Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 3 minutos pasaron de las 10 de la noche y hasta las 11 aquí en Radio Nacional y para todo el país haremos 60 watts. Nos presentamos en la operación técnica Natalia Liubarov, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, y aquí a mi lado el señor Alejandro Horowitz. ¿Cómo le va?
¿Qué dice, compañerita? ¿Cómo anda?
Muy bien. Y de otro lado, el señor Alejandro Katz. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Lucía Rodríguez Bosch se ha tomado unos días, así que en otras 2 semanas, un poquito menos, ya estará por aquí. Y ya mismo vamos a...
Mientras tanto, le damos la bienvenida a Carla Ruiz, que nos acompañó durante las Olimpiadas en ausencia de Lucía. Así. Hola, Carla. Un gusto tenerte.
Muchísimas gracias. Y vamos a saludar a nuestro invitado que ya está aquí, Nicolás Tauber. Buenas noches, Nicolás. Quien te va a presentar es el señor Alejandro Katz.
Hola, Nicolás, buenas noches. Gracias por haber venido al estudio Radio Nacional.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, al contrario.
Nicolás es abogado, pero es parte de ese mundo de la... abogacía que cree que el derecho es una palabra muy llena de sentidos.
Eso te hace pensar que el resto de los abogados, ¿no?
No, me parece que en todo oficio y profesiones hay gente que le da más densidad a lo que hace y otra que le da menos densidad o intelectual o política. Y Nicolás le da mucha densidad. Nicolás es coordinador nacional de Liberpueblo, que es la Asociación Civil por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo. Es integrante de Plataforma 2012, un grupo intelectual que se formó en 2012 para tener una voz crítica y autónoma. Es profesor en la Facultad de Derecho en varias materias, autor de trabajos de diversos temas sobre cuestiones claves del derecho. Y bueno, Nicolás tiene una reflexión teórica y práctica importante vinculada con algunos temas que queremos revisar. La protesta social y qué significa desde el punto de vista de los derechos. Ha trabajado sobre la ley de medios y también es un tema que nos gustaría reponer un poco en la conversación. ¿Qué ha sido aquella ley? ¿Qué es hoy? ¿Qué problemas hay en torno de la legislación sobre los medios de parte del Estado, etcétera? Así que, si te parece, empecemos un poco por esta idea de el derecho a la protesta. ¿Qué es el derecho a la protesta? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus límites?
Bueno, primero muchas gracias por la presentación, por haberme invitado, por participar con ustedes de este programa. El tema de la protesta, yo me involucré a través de... Entré al tema de la protesta con una intuición al principio de que era un ejercicio socialmente valorable, que el derecho debía protegerlo, sobre todo en situaciones en donde hay una profunda desigualdad, como en la sociedad argentina. Y esa intuición se fue transformando en una convicción a través de los años, en parte gracias a mi práctica como abogado defensor de personas que son lo que nosotros llamamos criminalizados por protestar.
Aclaro, por ejemplo, Nicolás fue abogado de algunos procesados de la ex Kraft por los cortes de la Panamericana. Quiero decir, ha trabajado penalmente en la defensa de los derechos.
Sí, Liberpueblo se ocupa básicamente, tiene como dos grandes temas. Uno es el tema de los juicios de lesa humanidad contra los genocidas de la dictadura, que implica el trabajo de los juicios propiamente dicho y todo lo que es el apoyo político a impulsar que los juicios se hagan, que la memoria se mantenga, que sea justicia, bueno, somos parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que organiza los 24 de marzo todos los años, que es un colectivo que se mantuvo independiente del gobierno anterior. Durante estos años, a partir del 2006, hubo dos marchas de los 24 uh-huh. de marzo. Nosotros no aceptábamos no hacer críticas a la política oficial, con lo cual hubo ahí una ruptura. El gobierno anterior se dio toda una política de cooptación, tanto política como no política, en los organismos.
¿Qué quiere decir? Política está claro, pero no política.
Y una cooptación, principalmente política, a través de la maniobra de apropiarse del tema de la memoria, de los juicios, de la verdad y la justicia, permitiendo, apropiándose de la victoria que fue la nulidad de las leyes de obediencia libre y punto final, que fueron conquistadas por el pueblo argentino durante muchísimos años de lucha, impulsando un proyecto que no era del oficialismo. El oficialismo lo apoyó a último momento cuando vio que para garantizar o para armar un plafón de legitimidad que estaba bastante golpeado desde su inicio, el gobierno de Néstor Kirchner, lo impulsó, al igual que otras políticas, si quieren, populares, como la renovación de la Corte y, bueno, algunas otras medidas que adoptó el gobierno anterior. Y, lamentablemente, amén de la política, después la política vino con premio, por decirlo así, que terminó en algunas situaciones bastante bastante desagradables y bastante problemáticas, en donde los organismos históricos se vieron envueltos en situaciones que un organismo de derechos humanos no debiera estar involucrado.
Acá hay un fenómeno muy curioso y muy complejo, que es el problema de, si se quiere, de explicar por qué ya es un asunto más complejo, pero cuando, por ejemplo, madres de Eve de Bonafini adopta como administrador de un programa a un señor particularmente complejo, para decirlo con muchísima amabilidad, y la sociedad argentina no dice nada. ¿Esto no es una reflexión indirecta sobre ella misma?
No, pero yo creo que la sociedad argentina, al contrario, dijo mucho.
No, pero después, cuando ella pone a este muchacho, a Jock Lender, en ese cargo, ninguno de los medios, ni a favor ni en contra, hizo un solo comentario, y la sociedad civil tampoco, o casi ninguno.
Bueno, pero en un comienzo, de última, fue una decisión propia de ese organismo en particular. No tenía una implicancia pública la
participación. El personaje no era suficientemente denso de por sí como para que en un lugar semejante no mereciera algún comentario. Digo, porque la culpa suele ser un fenómeno complejo.
En ese momento, eso que vos llamás el personaje, era una persona que había salido de prisión, había terminado su pena, y no había mucho derecho de condenar.
No, condenar es una cosa, condenar es una cosa, y el historial.
No, sé si es el tema
tampoco.
Estamos yendo muy por las ramas.
No, pero hay un tema que sí me importa, y este es cierto que es una entrada lateral, que tiene que ver con el problema de una sociedad que asume su historia tan dificultosamente, y me parece que este elemento es uno más en una larga serie de la dificultad de hacer una crítica pública a comportamientos públicos de organismos que, si bien merecen por su historial ser altamente respetados, precisamente pues ese respeto tiene alguna clase de consecuencia, o debiera tenerla.
Sí, yo creo que en el origen no era un tema público, o sea, no era un tema objetable desde fuera, era un tema de cada organización, tiene los miembros que quiere y punto. Después el tema es cuando lamentablemente se mezclan la militancia de derechos humanos con el manejo de fondos públicos, y bueno, y ahí hay toda una situación que entiendo que es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de cooptación.
Claro, porque además, discúlpame Nicolás, pero además poner el foco en Jock Lender es sacar el foco de aquello que Nicolás está describiendo, que es el modo en el que recursos públicos entraron en organismos de derechos humanos y los alinearon con una política gubernamental. Digo, eso, en ese proceso, un nombre u otro no es lo esencial. Lo esencial es, y es lo que describía Nicolás, es una política.
Ahora, perdón, la política siempre tiene nombres propios, y los nombres propios no son de ningún modo en un problema como este una cuestión secundaria, pero sobre todo, si bien es cierto que los nombres propios no definen la naturaleza misma de la política, definen un comportamiento general sobre la política, y era la posibilidad de una perspectiva crítica, tanto sobre el gobierno como sobre los organismos mismos. Una mirada más despegada.
Pero Nicolás estaba diciendo que en 2006 hubo una ruptura con algunos organismos por su alineamiento con el gobierno. Hubo una mirada crítica de muchos, y mucha gente no tuvo una mirada crítica, mucha gente se subordinó a la política oficial, mucha gente participó, cooptada o no, de la política oficial, y algunos, que es lo que describía Nicolás, no, rompieron, hacían otra marcha del 24 de marzo, tenían una actitud crítica con esos organismos. Es lo que está diciendo que ocurrió. Digo, no veo por qué decir que no, es lo que estoy diciendo que ocurrió, pero además me gustaría volver a la idea de la protesta, que era el tema...
El principal problema del derecho es su eficacia. Es la falta de vigencia concreta de las reglas, de las normas, de los principios en la realidad diaria. Ese es el mayor problema que ha tenido el derecho desde el comienzo de los tiempos, y es el punto en donde en general los que nos dedicamos al derecho nos estamos especialmente preocupados, sobre todo cuando tenemos desde la Revolución Francesa para aquí un derecho en el que promete tratar con igualdad, garantizar la libertad y formar sociedades igualitarias en la diversidad. Nos preocupa sobremanera que eso no se lleve a la práctica en la realidad. Entonces, desde ahí, especialmente nos preocupamos, y esto creo que es transversal, de hecho, tanto a Liverpool como a la cátedra de Gargarella. Gargarella es, si quieren, la nave insignia, el capitán del barco en ese sentido, en donde, bueno, ¿de qué manera el derecho tiene algo para decir en pos de que ese programa, esa promesa de libertad, igualdad y fraternidad, se haga carne en la realidad diaria? Bueno, el derecho tiene mucho para decir ahí. Tiene, para empezar, herramientas institucionales, todo lo que es la democracia en sí, el autogobierno, las instituciones, la posibilidad de participar en esas instituciones, la electividad de los mandatos, un poder judicial que debería ser independiente garantizando que los derechos no se destruyan por el poder político, un poder político que debería estar controlado por la población y en donde la población debiera poder participar efectivamente en el ejercicio del gobierno. Para eso se garantizan, ya digo, instrumentos institucionales, el acceso a la justicia. Los abogados estamos muy como inmersos en esto, en el acceso a la justicia, en las herramientas, el habeas corpus, el amparo, los procesos colectivos que la otra vez hablaban, cómo ampliar ese cauce, esa forma de tratar de impulsar a los poderes democráticos hacia el cumplimiento de sus deberes. Y sí, en general, el derecho mira con desconfianza, con preocupación, las medidas y los canales no institucionales de participación colectiva que quieren hacer realidad o quieren exigir el cumplimiento de esas promesas. Entonces, Roberto tuvo un mérito excepcional en vincular la protesta con la democracia y con los derechos, pero sobre todo con la democracia, o sea, demostrar el vínculo que existe entre la idea de autogobierno y la idea de la libertad de expresión, llevarlo a cabo en el ámbito de lo público, cómo la protesta tiene que ser custodiado como justamente una acción que está conectada de forma inseparable con el nervio democrático de la Constitución. Y yo, tirando de ese piolín, porque no es mucho más que eso, de tratar de seguir ese camino, me pareció que en general, aún desde esa postura, los que son más, los que tienen más desconfianza con el pueblo, con las personas en la calle, con las personas involucrándose, dicen, bueno, está bien, pero bueno, como mucho, bueno, hay que tolerar esta
ahí situación. Ahí viene la cuestión, hay que tolerar.
Y yo creo que no hay que tolerar,
claro.
que el derecho está comprometido con la promoción de la protesta social como participación ciudadana en el ámbito en el ámbito público y en los temas de interés público, y que el derecho tiene que hacer mucho más que tolerar, sino que tiene que proteger, tiene que promover, garantizando a la protesta social, porque la protesta social no es solo una forma democrática de participación, sino que es un instrumento para garantizar que los derechos se cumplan y para gozar de mayores ámbitos de libertad y para conquistar nuevos derechos.
Te hago una pregunta. Vos mencionaste a una tradición en el derecho que tiene desconfianza de las formas no institucionales de reclamo. Uno podría hacer una primera lectura y decir, bueno, eso responde a los intereses del establishment o al statu quo, o es un reflejo conservador aún en etcétera. Pero, ¿cuáles son las buenas razones por las cuales la protesta no institucionalizada debe ser promovida y por qué provoca desconfianza en algunos sectores importantes del derecho? ¿Qué es esa desconfianza?
Bueno, primero, debe ser promovida por la experiencia histórica. O sea, ninguno de los derechos o de las conquistas del mundo occidental, de que las instituciones, los gobernantes, los que miran con desconfianza la participación, valoramos de nuestra forma de vida, desde la democracia misma o desde la electividad de los puestos de gobierno, la libertad de expresión, el derecho a la educación, las 8 horas de trabajo. Bueno, ninguna de las conquistas se logró por fuera, por dentro del sistema institucional.
Todas chocaron con el sistema institucional.
Todas tuvieron algún momento de fricción. El sistema institucional no fue apto para absorberlas en el momento. De hecho, las reprimió. Bueno, el Día del Trabajador recuerda a los mártires de Chicago. O sea, el Estado fue se comportó como si fuera un cuerpo extraño, aquellos que querían más derechos, más libertad, más democracia, y yo creo que hemos llegado a un momento en donde el Estado tiene que cambiar esa matriz, porque está demostrado que el mismo Estado es tributario de esa práctica. Con lo cual,
acá viene una cuestión que nos importa desde el punto de vista del derecho directo en términos constitucionales. La Constitución argentina dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Eso puede leerse de dos maneras. Una es la obvia, y la otra es delibera y gobierna a través de sus representantes. Entonces, en este caso, una u otra lectura, ¿de qué depende?
Bueno, en principio depende de la valoración del intérprete. O sea, porque ese artículo, el artículo 22, está tomado del proyecto de Alberdi, en donde Alberdi, de hecho, Alberdi planteaba una constitución de transición en forma expresa, en donde, bueno, él planteaba, el primer problema que tuvimos que enfrentar fue la independencia, tuvimos textos, constituciones, proyectos que tenían ese problema como prioridad, independizarnos de España y de toda otra potencia extranjera. Bueno, ahora llegó el momento de desarrollarnos económicamente, porque si no, no podemos fortalecer o coronar el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados por lograr la independencia. Entonces, con una visión determinada, que puede ser discutible, pero bueno, era la visión que impulsaron, bueno, libertades económicas amplias, libertades políticas restringidas, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante, poder ejecutivo fuerte, división de poderes, elección indirecta,
dos cámaras,
un sistema electoral que no era para nada limpio ni democrático, y él lo planteaba expresamente, esto es un proyecto de transición hacia la participación plena del pueblo, cuando garanticemos un pueblo oculto, bueno, con una visión elitista, pero aún en esa visión elitista él tenía en el futuro no muy lejano que esta constitución no debía pasar. El problema fue que el poder real de la Argentina dijo, bueno, este es el texto final, la organización más alta de la República Argentina, del sistema democrático institucional, y seguimos hasta 1994, y hoy mismo, con el artículo 22 metido ahí, que a su vez hace ruido por todos lados con el artículo 36, que establece el derecho a la participación política, hasta el derecho a resistencia ante la opresión, la participación ciudadana a través de la iniciativa popular, el referéndum, o sea, con lo cual el artículo 22 hoy hay que leerlo en clave de los nuevos derechos y garantías de la segunda parte, del artículo 33 al 40, el 36 al 43, y con la incorporación de los tratados de derechos humanos que expresamente prevén el derecho de reunión y de manifestación como un derecho clave y básico de la vida democrática. Entonces, seguir leyendo el 22, como lo leyó la Cámara de Casación en Shifrin, en aquel fallo de criminalización y protesta, diciendo, bueno, la única manera de participación es el voto, todo lo demás es sedición, bueno, se va de bruces con el propio texto de la Constitución actual.
¿La Corte dijo algo en ese sentido?
No, la Corte ha tenido una política deliberada de no decir nada.
De no decir nada.
No
sobre este punto particular.
No hay ningún fallo de la Corte en todos estos años sobre protesta social. O sea, es la verdad muy, muy evidente que la Corte no quiere decir nada sobre.
Quiere mantener una ambigüedad.
Quiere mantener una ambigüedad. De hecho, es lo que hace en general el Poder Judicial en general. O sea, el Poder Judicial hoy, el problema de la protesta social, por el cual muchos nos interesa particularmente, es que el Poder Judicial es parte de esta visión temerosa o conservadora frente a la protesta, y por cada lucha social que ustedes ven o que pueden escuchar, hay una causa penal atrás contra el que se considera referente de esa protesta. Así pasó en Gualeguaychú con los asambleístas, así pasó en CRAF, así pasó, bueno, tenemos una causa de bajo juicio oral dentro de 2 semanas, acá en una lucha que hubo en Telefónica el año pasado. Bueno, todo conflicto, toda huelga, toda petición termina con causas penales contra los trabajadores, los desocupados, los ambientalistas, los vecinos.
En el caso de Milagros Salas, ¿se puede vender en esta situación o es un caso distinto?
El caso de Milagros Salas, la primera causa por la cual fue detenida, que fue la que motivó este dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, uh-huh, es un caso claro de criminalización de protesta, porque le abre una causa por el acampe frente a la Casa de Gobierno de uh-huh Jujuy. Efectivamente, la discusión, de hecho, con los organismos que venían alineados con el gobierno anterior, era que salieron a denunciar la criminalización de la protesta como si fuera
una novedad,
y salieron a decir, bueno, la primera procesada, y nosotros dijimos, no, es la 4001, o sea, claro, nos vienen dando con la política de criminalización duro y parejo, bienvenido al problema, ahora que estás del otro lado ves cómo funciona. Y efectivamente la detención y la primera causa, entiendo que es una causa de criminalización clara, y es la que motiva, entiendo, la denuncia y el dictamen del grupo de trabajo. Las otras causas que tiene no son de criminalización de la protesta, son causas por hechos de corrupción o hechos de manejo de fondos públicos que se tendrán que resolver judicialmente. Yo no te podría decir si son ciertos o no, porque
ese es otro asunto, claro.
Es otro tema. Ahora, la prisión preventiva en esa primera causa efectivamente fue un caso de criminalización de protesta puro y simple. De hecho, después, ante las críticas, el Poder Judicial de Jujuy la liberó por esa causa y en el mismo momento
la detuvo
por otra causa, con lo cual la verdad que esa situación está sucia desde el comienzo, o sea, con lo cual
Nicolás, ¿cómo reaccionan otros estados ante estos problemas? Cuando digo otros estados, no estoy pensando en Suecia o en, pienso que pasa en Uruguay, que pasa en Chile, que pasa en México, que pasa en Brasil. ¿Cómo se procesa la protesta pública? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona
Mira, la protesta social es objeto de criminalización en todo el mundo, en Latinoamérica en particular. Los países más duros con la protesta social son Chile, Perú, Ecuador.
¿Brasil no?
Brasil es un país sí, que es duro, pero bueno, uno no está tan en contacto quizás por el tema de idioma. No está tan al tanto de las novedades, pero en Perú, por ejemplo, hay juicios con jueces encapuchados que uno no puede saber quiénes son. O sea, en Chile la aplicación de la ley antiterrorista contra los miembros de pueblos originarios está a la orden del día. En Ecuador la represión a ambientalistas con lo cual, ya sea de gobiernos supuestamente progresistas o como cada uno lo quiera adjetivar, o gobiernos más de derecha, la criminalización es una constante, es una política general. Sí, es el método.
Vamos a ir con algo de música. Nuestro invitado Nicolás Tauber la eligió a la música, bien, Inconsciente Colectivo, Charly García. Yo, al menos, no quiero saber por qué Charly García.
Bueno, porque qué mejor versión que la de Charly, ¿no es cierto?
¿Y por qué Inconsciente Colectivo?
Un pedido de mi hija de 5 años, Lucía, que le mando un beso.
Qué grande esa nena. Para vos, Lucía, Inconsciente Colectivo, Charly, disfrútalo.
Watts, un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Jueves 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vení a disfrutar el único show en movimiento de América. Festejando sus 22 años de vida, el caminatón 2 kilómetros por SIDA B-Music presenta El Bordó, Salta la Banca, DJ Maxi Cruzo, Bersuit Vergarabat, VIP y Carito B. Y nos vamos cantando del Congreso al Obelisco. Podés colaborar comprando tu remera a beneficio de Casa Vela por solo 100 pesos en la trastienda, desde el lunes 21 de noviembre hasta el mismo día del evento, y además conseguirlas en el show. 2 kilómetros por SIDA B-Music, la dicha en movimiento. Organiza Asociación Civil Alfonso Farías. Poné primera, Romina Mangel.
Jorge Macri, intendente de Vicente López.
Es la segunda vez creo que me menciona la doctora, pero yo lo que voy a hacer es ponerme a disposición de ella para que vea que no hay ningún caso de corrupción, y está muy bien que ella se preocupe, yo lo acepto. Obviamente cuando ella quiera y tenga ganas, me acerco a donde ella diga para contarle la verdad. Obviamente, como cualquier persona que está en la gestión, he tenido denuncias, todas se han ido aclarando, como hago siempre, sin presionar a la justicia, poniendo todo a disposición. Me parece medio injusto, es parte del juego de ser público. Me parece que es bueno que ella pueda tener acceso a esa información porque es una pieza fundamental de Cambiemos. Lo importante es que todos trabajemos juntos de cara al año que viene.
Poné Primera, de lunes a viernes, de 6:30 a 9, la radio de todos.
10 de la noche, 33 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El dique San Roque fue pensado en 1884 para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba. Se hizo sobre el río Primero. Lo diseñaron los ingenieros Carlos Casafús y Eugenio Dumesnil. Lo construyó la empresa de Juan Vialet Macé y Félix Funes. Trabajaron 3.000 obreros y se inauguró en 1890. Comenzaron a correr rumores sobre la estabilidad del dique y se inició una investigación. Casafús y Vialet Macé fueron encarcelados y perdieron todos sus bienes. Finalmente, fueron absueltos. Al reemplazarse el dique por uno nuevo en 1944, se dinamitó el de 1890 y, sin embargo, todavía están en pie sus ruinas. Maledicencia e intereses espurios, mala combinación.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Abal. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños, para compartir soledades y deseos, para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Treinta y cinco minutos ya nos separan de las 10 de la noche hasta las 11. Hacemos 60 watts, digo hacemos porque está el señor Alejandro Horowitz, el señor Alejandro Katz y nuestro invitado Nicolás Tauber.
¿Con quién estamos hablando del derecho a la protesta, de los derechos a las protestas, de la debilidad de esos derechos, del modo en el que el Estado en general intenta coartarlos y de las dificultades de sostener a quienes llevan las luchas adelante?
Además, estábamos charlando en el intermedio y vale la pena retomar sobre la calidad específica de ese Estado, es decir, la calidad de la justicia y de los términos en los que actúa. Y me parece muy muy relevante este asunto de el balance de la institución, si tuviéramos que hacer una suerte de balance de la institución del 83 para acá, ¿cuál sería nuestro balance respecto a la justicia?
Qué pregunta. Bueno, no soy un estudioso
No, pero sos un justicia... observador, digamos, atento.
Sí, a ver... Fue muy importante en los primeros años del gobierno de Alfonsín todo el impulso que se le dio a la creación de una corte realmente
de calidad,
de un nivel alto, con una preocupación especial por sentar ciertos criterios jurídicos en defensa de la autonomía personal, de la igualdad. La verdad que si uno agarra los fallos de la corte entre el 84 y el 89, va a encontrar seguramente de lo mejor que dio la Corte en toda su historia.
¿De lo mejor?
De lo mejor, sí, hay algunas perlitas en lados, pero esa época fue como una política de la Corte de proteger la libertad, proteger la igualdad, avanzar un poco, desde ya con claros y oscuros, o sea, digo en general. Si bien continuaron muchos de los jueces que venían de la dictadura militar, muchos fueron dejados sin efecto, se nombraron nuevos jueces, hubo toda una política ahí de romper el legado en el Poder Judicial de la dictadura, no completamente, de hecho hubo miembros posteriormente en la Corte y demás que fueron jueces de la dictadura y demás, y miembro hasta del juicio a las juntas, que habían sido jueces y fiscales que habían operado durante la dictadura, pero bueno, ahí hubo un movimiento interesante. El problema es que, sobre todo de la justicia federal, es su vinculación con la política.
O sea, con la política, a ver, perdón.
Con la política en el mal sentido, con la política de bajo nivel, con la relación de la CIDE o la
con el Ministerio del Interior, digamos.
Sí, sí, con todo ese manejo de oscuro de los nombramientos, de las causas, el hecho de mantener, si quieren, en 12 jueces de Comodoro Py, todas las causas de corrupción, todas las causas de narcotráfico, o sea, los temas más importantes en concentrados en un solo lugar por jueces que son muy discutidos, bueno, no solo las servilletas, sino...
Y han sobrevivido unos cuantos de las servilletas.
Nicolás, ¿cuál sería una reforma inteligente del fuero penal y cómo sería posible llevarla adelante?
Mira, una reforma tímida, no sé si inteligente, pero que iba en el sentido de romper un poco eso, fue la reforma que quiso impulsar al principio Kirchner con Vélez, que era federalizar o desfederalizar Comodoro Py o federalizar todos los demás juzgados de instrucción nacional a los efectos de que las causas se dispersen y puedan ir a cualquier juez de instrucción. Eso le costó
la cabeza a Vélez.
Y Kirchner lo entendió al milímetro y mantuvo todo como estaba y pactó con los que estaban.
¿Vos estás diciendo que el Poder Judicial tuvo la capacidad de bajarlo a Vélez?
Por supuesto.
Bien.
Por supuesto, sí, claro. Sí, porque es un poder, es mucho poder, no sé cómo decirlo.
Es un poder muy poderoso.
Es un poder muy poderoso, que está vinculado con los servicios de inteligencia, imagínate que, a ver, yo no digo nada extraordinario, los juzgados de Comodoro Py son los juzgados que tratan las causas de corrupción y de narcotráfico. Cualquiera de ustedes, dígame, ¿cuántos corruptos hay presos?
¿Y cuántos narcotraficantes?
¿Cuántos narcotraficantes hay presos?
Conocemos muchos consumidores, pero
entonces,
narcotraficantes...
¿Cuántos jefes narcos hay presos? Y cuánto, bueno, y ahí está. O sea, no hay mucho más para decir. O sea,
sí, sí, claro. Ese es el balance. Está claro.
Tenés juzgados federales que se ocupan... Tuvimos el 15 de noviembre una audiencia indagatoria a un militante de la CCC en Comodoro Rivadavia, que es el juzgado federal de Comodoro Rivadavia.
Esa es la corriente clasista combativa.
Sí. Y tuvimos una entrevista con la jueza y la jueza dijo, bueno, el principal problema que tenemos acá son los cortes de ruta.
Ah,
y tenés un juzgado federal que tiene una amplitud territorial enorme, todo el mar argentino, toda la zona del sur... Y el narcotráfico no es el primer problema que tiene. O sea, ¿cómo es que es el corte de ruta el primer problema que tiene? O sea,
curiosa valoración.
No, ahora, la sensación es que no hay mucho para hacer. ¿Cómo cambiamos esta sensación? ¿Cómo se haría una reforma?
La voluntad política, en primer lugar.
No, a ver, en respecto a la protesta, se han dado muchos avances. Hoy el tipo de precedentes de Schifrin de casación ya no se repiten. O sea, los jueces han tomado nota de que la protesta efectivamente implica el ejercicio de derechos constitucionales y bueno, han perfeccionado su fundamentación, han mejorado, más allá de que la política se mantiene, porque la política, de hecho, de criminalización no se limita a tener condenas, a condenar a personas por
protestas, que
de hecho hay pocas condenas, si quieren.
Claro.
En la política es tener las causas abiertas, claro. 1, 2, 3, 15, 20, 30 causas abiertas sobre la misma persona que es un trabajador, un desocupado, que tiene una familia, que le dice, mirá...
No juegas más,
claro. Es una manera de apretar, te embargan, te notifican con la policía en tu casa, te hacen un operativo, todos los vecinos preguntan qué pasó, o sea...
Hay un acto de coerción en tu contra.
Totalmente. Y además, bueno, por ejemplo, en el caso de Kraft, quedamos como con 20 causas penales de los trabajadores, y la parte patronal, que incumplió todas las leyes laborales, las conciliaciones, todo, no se llevó una causa penal.
Sí.
Entonces, y los fiscales parecen a veces que, no sé, que no custodian la legalidad, sino que...
A la patronal, simplemente.
Custodian en forma tuerta la legalidad. Entonces, claro. Pero también es cierto que se ha perfeccionado, la discusión en los distintos fueros del país sobre protestas se ha jerarquizado y está se puede tener en un nivel más alto, lo cual no quiere decir que se haya solucionado. Después, solucionar el problema de la justicia, lamentablemente tuvimos un desperdicio importante con esta iniciativa de democratización de la justicia, mal llamada democratización de la justicia de los últimos años del kirchnerismo, que tomó una idea
interesante,
como siempre, una idea interesante y la destruyó en pos de sus cuestiones de poder inmediata. Creo que era una mala reforma, o sea, no es que era una
¿Por qué
buena
era una mala reforma?
Era una mala reforma primero porque no democratizaba nada, o sea,
que ¿y qué sería? ¿Vos no explicás cuál sería la buena y por qué esta es mala?
Bueno, a ver, una buena sería un mecanismo de selección que garantice la participación ciudadana, la participación de ONGs. Hoy no tenés los currículum de los jueces.
O sea, ¿cómo no tenés los currículum?
Desde ASIG estamos pidiendo los currículum de los jueces al Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura dice no.
¿Cómo dice puede? No.
No, no te lo doy. Lo podés ver.
Es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Exacto. Lo podés ver mientras está el proceso del concurso abierto. Una vez que se lo nombró, no podés ver el currículum vitae.
¿Pero cuál es el concepto de semejante cosa?
Es secreto. No sé.
El currículum de un juez.
El currículum de un juez. Que cuando se lo pedís a determinados jueces por mail, te lo dan. Pero cuando vos se lo pedís a la institución
que los designa,
vos querés simplemente el currículum vitae, tenés que sacarlo o de la página del portal académico si es profesor de la universidad, pero el Consejo de la Magistratura no te lo da. Entonces,
la ley de acceso a la información pública no regula
se consideran exentos.
Están fuera de la ley de acceso a la información
pública. Así como están fuera del impuesto a las ganancias, están fuera de la ley de acceso a la información pública. Entonces,
es decir, la categoría de ciudadanos no los incluye. No son ciudanos.
No, son ciudadanos con privilegios.
Es que, claro, sí, claro, pero no lo, un ciudadano no los tiene.
Primero, participación e información sobre lo que hacen, sobre lo que son y sobre lo que hacen.
Claro.
Segundo, formas de remoción que no dependan de mayorías circunstanciales a cargo de los partidos políticos mayoritarios. Hoy la última reforma que quedó, que no fue declarada inconstitucional, el Consejo de la Magistratura, que bajó la cantidad de miembros y aumentó en esa de 19 a 13, y de los 13 aumentó la cantidad de miembros del Poder Legislativo, o sea, diputados y senadores, lo que genera es que
los partidos mayoritarios
y las situaciones de los jueces quedan en manos de la negociación política del partido mayoritario y del partido minoritario. Entonces, cuando un juez saca los pies del plato, avanzan las causas en el Consejo de la Magistratura. Si el juez se alinea, se lo absuelve en el Consejo de la Magistratura.
¿Cuál sería un mecanismo de remoción de otra naturaleza?
Y para empezar,
que a la vez proteja la...
Primero, o sea, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque que haya mayor cantidad de legisladores en el organismo de control, en el Consejo de la Magistratura, teóricamente no es malo por sí. ¿Por qué? Porque es un control democrático, claro, a un poder
contramayoritario
que está lejos de
ser transparente y democrático.
No
lejos de la representación popular.
Exacto. Bueno. Entonces, es positivo que la representación popular tenga un ojo ahí. El problema es cómo funciona después en la realidad. En la realidad no es, porque los representantes lamentablemente te vieron. Un expresidente que es senador no puede vivir con 83.000 pesos por mes. Entonces, los representantes se alejan de tal manera de los representados,
claro,
que termina siendo una ficción.
Aparte, en este caso, el hombre lo declara sin ninguna clase de,
claro,
de complejo alguno, digamos. No es que lo contó en privado.
Uh-huh. Imagínate si no alcanza 83.000.
Claro.
Pero digo, para no esquivar la pregunta, mayor participación de la sociedad civil, tanto en el mecanismo de designación como en el mecanismo de remoción.
Ahora, perdón, sí. Yo entiendo la idea, pero ¿cuál sería? Porque hay como una especie de perro que se muerde la cola.
Entiendo.
Por un lado decimos lo que decimos y lo que decís es abstractamente razonable, uh-huh. Pero el problema deviene en que, ¿cómo se logra para que esa abstracción pierda ese carácter y tenga un imperio real?
Y, mira, para empezar, creo que es muy difícil con cómo está organizado hoy
todo el poder.
Todo el poder y el sistema electoral. O sea,
explícate.
Y un sistema electoral que impide a los partidos chicos llegar a las elecciones, un sistema electoral que...
¿Por qué decís que impide a los partidos chicos llegar
a las elecciones? Sí, porque, primero, si no tenés el 1,5% en las PASO, no podés llegar con tus ideas a la elección final. Uh-huh. Amén del que los medios de comunicación deciden quién compite y quién no.
Por cierto.
Compite el A, el B y el C. El D, el E y el F es tirar tu voto. ¿Está bien?
Si te lo explican derecho viejo.
Pero amén de eso, si vos querés llegar con tu idea y que no te vote nadie, no podés. Tenés las PASO que te lo impiden. Tenés un mes antes de las PASO sin financiamiento y justamente siendo un partido chico y queda fuera, salvo un milagro, queda fuera muy fácilmente. A su vez, si no pasas las PASO en dos elecciones consecutivas,
te quitan la
personería política. Lo cual es un sinsentido absoluto. Claro. ¿Por qué no puedo seguir haciendo política por el hecho de que no me vote nadie? ¿Cuál es el problema democrático
de que yo siga diciendo
lo que pienso y que no me vote nadie? No me vota nadie, lo acepto, pero déjenme participar. Y a su vez, aun cuando puedas pasar, el sistema DONT te corta si no tenés menos del 3%, si no tenés más del 3%. Entonces, vos pasás las PASO.
Tiende a concentrar.
Vos pasás las PASO. Claro. Y te tocaría una banca, según el sistema DONC, con el 2,9%, como no tenés el 3%, ni siquiera entras en la competencia y se la distribuye entre los partidos mayoritarios. Entonces, ni siquiera te dan una banca en el Congreso, que es la nada misma, si quieren, para modificar esto. Pero, entonces, es muy difícil entrarle, sobre todo cuando vos haces una manifestación en la calle y te abren una causa penal.
Claro.
Cuando vos abrís la boca y tenés a los servicios de inteligencia interviniéndote el teléfono. O sea, es todo una situación que impide realmente
mirando esto como lo estás describiendo, un organigrama plantado de este lugar y de este modo, más bien tiene interés en que la justicia sea la que es, no otra.
Bueno, obvio. Claro que sí.
Nicolás, nos queda poco tiempo y para dar una vueltita, vos trabajaste un poco también sobre la ley
de medios,
comunicación audiovisual, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión de ese proyecto de ley y de la situación actual de los medios?
Bueno, la ley de medios era una ley necesaria, o sea, no era una ley en principio que fuera mala en sí. De hecho hubo un proyecto, un viejo proyecto de la época de Alfonsín, que de hecho lo dirigió Nino, en donde había un proyecto de ley de radiodifusión con 21 puntos, parte de esos puntos se siguieron tomando en la ley que finalmente fue la ley de medios. La ley de medios tenía una cuestión positiva, que era esto de tratar de romper las posiciones dominantes, tratar de que los medios de comunicación más concentrados se tengan que desligar de algunas...
Pero fíjate que esto se transformó en una especie de ley contra Clarín.
Bueno, es que ese es, en mi humilde opinión, si quieren, el gran problema del kirchnerismo en sí. O sea, todo lo que tocaba lo transformaba en su opuesto. O sea, una ley que tenía muchas cosas valorables era dirigida políticamente como con nombre y apellido, que es toda ley con nombre y apellido es mala. Era una ley contra Clarín, y eso primero nubló toda la discusión pública sobre la ley, porque era estar a favor o en contra del gobierno de Clarín, y segundo, generó un manejo de, una vez que se sancionó la ley de medios, del AFCA, que lo único que tenía como fin era garantizar la destrucción del Grupo Clarín y hacer crecer a los grupos afines al gobierno, que fue lo que pasó.
O sea, pero ninguna de esas dos cosas terminó sucediendo realmente.
Bueno, pero durante, yo te diría, no sé, 5 o 6 años, tuvimos una cantidad de medios adeptos al gobierno, con financiados con pauta oficial, con licencias, con todo un aire.
¿Eso vos crees que necesitaba la ley de medios? Digo, eso lo resolvía la pauta publicitaria.
No, está bien, pero la ley de medios se dio en ese contexto y sirvió a sus fines. El AFTA era el garante
de que algunos medios crecieran, política. Otros no pudieran.
Un AFTA que, si había algo malo de la anterior ley de radiodifusión, que era una ley de la dictadura, era el CONFER.
Claro.
La forma de integración del CONFER.
Explica eso.
En el AFTA se mantuvo todo lo nefasto de lo del CONFER. ¿Por qué?
¿Era qué?
Era la designación del presidente del AFTA por parte del presidente de la nación. La decisión del presidente finalmente para decidir en todos los recursos respecto de licencias.
¿Del presidente personalmente?
Y el recurso de jerárquico a las decisiones del titular del AFTA iban al presidente de la nación. Entonces, le daba una cantidad de atribuciones a las autoridades del AFTA que eran puestas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que hacían que el AFTA no pueda ser un órgano independiente. O sea, con lo cual, eso
se era un naturalizaba problema, el era sentido
de modo que era, ni siquiera teóricamente era independiente.
No, en la ley claramente no era independiente, y era, de hecho, es el punto principal que critico en ese trabajo que publicamos en la revista que dirigía Roberto Vargadela de Derecho en la Universidad de Itela. Era justamente la dependencia absoluta en todas las decisiones importantes del AFTA del Poder Ejecutivo de turno. O sea, era el gran problema que tenía esa ley. Y de hecho se tradujo en que ¿cuántas licencias a medios alternativos se dieron?
No, pero prácticamente la ley casi terminó no aplicándose.
Es que no se aplicó. Lo que tenía de bueno esa ley, que eran nuevas licencias, medios de comunicación comunitarios,
culturales, sociales,
no tuvo vida. Entonces,
ahora hay un elemento ahí, político.
Disculpe, sí. Ahí lo que se demostró ahí fue que el armado institucional del AFTA no daba lugar a nada que no fuera directamente patrocinado por el titular del AFTA y el presidente de la nación. Entonces, ese era el problema fundamental del AFTA. Después la ley de medios tenía sus problemas, pero no era una ley que en sí era nefasta. ¿Está bien?
Vamos a ir con algo más de música. ¿Lucía también ha elegido este tema?
También.
Bien, Lucía. León Gieco en El País de la Libertad, exclusivamente para Lucía.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. En el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Permiso, León Gieco. Tenemos menos de dos minutos, brevísimo al cierre, por favor.
Sí, bueno, no vamos a decir que es un cierre, sino una conversación en marcha que continuaremos en alguna ocasión. Como comentábamos, bajo la música, no habíamos tratado este año el tema de la protesta, que es un tema clave en la vida democrática y en la vida democrática de nuestro país, así que fue una fortuna poder tratarlo con Nicolás Tauber esta noche.
Muchas aparte, gracias. El tema de la protesta, digo, porque ahí está donde se juega de verdad el derecho. El derecho no se juega abstractamente, sino en la capacidad de ejercerlo. Uh-huh. El derecho a ejercer derechos, esa es la cuestión.
Así es.
Cuando eso no existe, el resto es un parloteo.
El derecho es lucha, lo dijo von Jeding.
Y bueno,
seguiremos.
Muchas gracias.
Hasta aquí 60 Watts de lunes. Agradecemos a Alejandro Katz, a Alejandro Horowitz, en la coordinación Rodrigo Lamar, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Natalia Liubarov en la operación técnica y a nuestro invitado Nicolás Tauber. Y un beso a Lucía, le mandamos que siga escuchando buena música.
Y a Carla Ruiz, que nos acompaña esta noche.
Llegan las noticias. Pepe Castro, le deseamos un feliz cumpleaños. A Darío Burstin, también, que allí las va a leer. Quédate porque ya está Osvaldo Bazán.